Bueno, hoy vamos a continuar estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estudiar los versículos 5 al 11, aunque voy a retomar algo de los versículos 3 y 4 que estudiábamos la vez pasada con Raúl. El título que le he puesto simplemente es: la ley es buena si se usa correctamente. ¿Sí? La ley es buena si se usa correctamente, y obviamente está sacado de ahí mismo, del pasaje, de las palabras de Pablo. Entonces, hemos visto cómo Pablo ha escrito esta carta a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Probablemente su más fiel colaborador, mucho más joven que él, y Pablo ha dejado muchas cosas útiles para la vida de él, para el crecimiento de la iglesia y para las cosas que él debe hacer como un pastor o como un enviado por Pablo para guiar, ayudar a los pastores ancianos que habían quedado establecidos en Éfeso. Es importante recordar que Pablo estuvo 3 años en esta iglesia, y de todas las iglesias que nos narra Hechos de los Apóstoles, es la iglesia donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo. 3 años estuvo ahí con ellos. Y le ha dejado a Timoteo, entre otras cosas, estos propósitos fundamentales en la carta, ¿verdad? Timoteo debe saber cómo conducirse en la iglesia. Y acuérdense que la iglesia no es el lugar, sino las personas, los creyentes, la congregación. Cómo actuar entre la congregación y algunas cuestiones fundamentales de cómo funciona o debe funcionar una congregación. También Pablo ha querido asegurarle la importancia de mantener la doctrina correcta en la iglesia, la doctrina correcta y la necesidad de corregir a los herejes o falsos maestros que estaban enseñando cosas equivocadas, y también alentar y animar a Timoteo en esta difícil tarea que es conducir a una iglesia, liderar a una iglesia. Entonces, Pablo le va a recordar a Timoteo sus responsabilidades como ministro y siervo del Señor, y entre ellas, de manera específica, cómo debe mandar a los creyentes en Éfeso que no enseñen una diferente doctrina de la que Pablo mismo les ha enseñado por mandato de Dios, ¿verdad? Que la iglesia de Éfeso no preste atención a fábulas y genealogías interminables, corregir el error doctrinal, ¿ok? Entonces, vean ahí, el lema de la carta: perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Es el lema que hemos escogido. Y quiero que vean, pensando en la estructura de este pasaje, de los versículos 13 al 11, hay definitivamente dos temas que estoy poniendo ahí en la pantalla, ¿verdad? De los versículos 13 al 7 primero, el tema fundamental es los falsos maestros, ¿ok? Y luego del 8 al 11, el uso de la ley. Son los dos grandes temas que vemos en estos versículos, cerrando con algo que yo llamaría el broche de oro. En el versículo 11, el broche de oro, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La manera preciosa como Pablo cierra esta parte para luego seguir con algo más, aunque va a abundar en lo que es el Evangelio y le va a tocar a Fer la próxima semana, ¿sí? Entonces, no dejen de orar, hermanos. Gracias por sus oraciones. De verdad, las necesitamos. El trabajo que necesitamos de Dios en nuestras vidas es sobrenatural. Y si no lo hace Él, créanme que de nada sirve pararnos aquí con la elocuencia que sea, con la preparación que sea. Necesitamos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Entonces, voy a leer tomando desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 en adelante, y dice ahí, le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar. Amado Señor, nuevamente pedimos que seas tú quien hable a nuestros corazones, Padre, y que por medio de tu Espíritu hagas viva tu palabra para nosotros. Ayúdanos a ver tus mandamientos, a ver la perfección en ellos, pero a ver mucho más allá, a ver a Cristo. Ayúdanos en esta mañana, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, así que le dice Pablo a Timoteo, fíjense, habiéndole dicho que corrija estos errores de estos falsos maestros, de estas personas que están enseñando doctrinas diferentes y que están poniendo atención a fábulas y genealogías interminables que no aprovechan, le dice ahora a Timoteo que el propósito de este mandamiento, el propósito de mandar esto, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vean esas tres cosas, amados hermanos, porque tienen todo que ver con lo que una iglesia quiere hacer y debe estar haciendo, con lo que Dios quiere de nosotros. Amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El primero de ellos. Un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio, verdad? Pues es un corazón limpiado por Dios, regenerado por el Espíritu Santo, un corazón hecho nuevo, hecho vivo espiritualmente, que tiene ahora una disposición hacia Dios y hacia la voluntad de Dios. Un corazón obediente que busca estar en comunión con Dios, y de ese corazón nace el amor. Es lo que estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Ese amor que Dios quiere de ti tiene que nacer de un corazón limpio, que quiere decir un corazón transformado por Dios. Dios es amor, y aquellos que han sido regenerados por Él se caracterizan por una vida de amor. Así que este amor en el creyente es un amor por Dios y es un amor al prójimo, un amor sacrificial. No solamente un sentimiento, sino verdaderamente el hacer por el otro, ¿verdad? Lo que el otro necesita, lo bueno para el otro, según la voluntad de Dios. Ayudar, servir, tolerar, perdonar, predicarle el evangelio, confrontarlo cuando está viviendo mal, si es necesario. Todo eso implica este amor. Y dice también que de una buena conciencia. Y hermanos, la conciencia, todos nosotros tenemos una conciencia, Dios ha puesto una conciencia en nosotros, y es cierto que en esa conciencia están los parámetros básicos de lo bueno y lo malo. Fíjense lo que estoy diciendo. Por lo que nos enseña la Biblia, la conciencia del ser humano tiene lo básico acerca del bien y del mal. Pero esa conciencia tiene que ser alimentada con los parámetros correctos. Es como un sistema de alarma. El sistema de alarma en una construcción, en un hotel, los vemos mucho en los hoteles, ¿verdad? Esas cosas que están ahí en el techo, deben estar ajustados con los parámetros correctos. ¿De qué te serviría que la alarma suene cuando el lugar ya se achicharró? tiene que estar ajustado con parámetros verdaderos que corresponden a la verdad. Y es lo mismo con nuestra conciencia. Tú tienes que alimentar tu conciencia con la verdad de Dios, con lo que Él enseña, para que esté bien ajustada, bien nivelada, que esté sensible. Dios es quien dice qué es bueno y qué es malo. Tú no lo inventas, tú no lo creas esto, tú no lo defines. Así que tenemos que ir a preguntarle a Dios. Y tu conciencia tiene que estar en tono, en sintonía con los parámetros de Dios en su palabra, ¿sí? Entonces necesitamos estar yendo a la palabra para estar avivando y sensibilizando y calibrando nuestra conciencia con la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice Pablo que también el propósito de este mandamiento es una fe no fingida, una fe viva, una fe producida por Dios, una confianza puesta en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, en su perdón de nuestros pecados, en todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Una fe a prueba de todo, porque está puesta en el ser más impresionante que hay, ¿verdad? En el ser más valioso que hay, en aquel que nos creó y que dio todo por nosotros. Una fe a prueba de todo, una fe que persevera, una fe no fingida. Entonces, estas tres cosas es exactamente lo que Pablo y Timoteo querían y buscaban de la iglesia. Pablo le está recordando a Timoteo, y es exactamente aquellas cosas de las cuales estos se habían desviado, ¿verdad? Es lo que le dice en el siguiente versículo, ¿verdad? Desviándose de las cuales cosas, estas tres cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y eso es tremendo, ¿no? Vana palabrería, palabras huecas, palabras que no funcionan, palabras que no tienen un efecto real en nuestra vida. Estas personas, a final de cuentas, no les interesaba vivir con el amor que nace de un corazón limpio, no les interesaba mantener una buena conciencia ni una fe genuina. Ese era el problema, ¿verdad? Se habían desviado, se habían apartado a otras cosas que tenía que ver con huecas sutilezas, huecas palabrerías, filosofías, otras cosas. Sus objetivos no tenían nada que ver, pues, con estas características esenciales de la sana doctrina. Y hermanos, no tenemos tiempo, no tengo el tiempo para hacer un recorrido por todos los lugares en donde en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento nos habla de los falsos maestros, de las herejías, ¿verdad? De los falsos profetas y de todos sus errores doctrinales. Hay muchísima información acerca de esto. De hecho, Pablo va a ahondar en el tema, va a darnos más pistas adelante en la carta y también en la segunda carta a Timoteo y también en la carta a Tito, donde va a especificar algunas de estas cosas que hacían los falsos maestros, que hacían los herejes, que enseñaban ellos, ¿sí? Una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es lo siguiente, porque son características generales de los falsos maestros. Dice la palabra de Dios que buscan su propio provecho, llenar sus vientres, o en otras palabras, llenar sus bolsillos, ser reconocidos, ser admirados, aprovecharse del rebaño. Son cosas que la palabra de Dios habla. Así que en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado siempre para detectar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Le dice Pablo en el versículo 7 a Timoteo que estos falsos maestros, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense qué tremendo, ¿no? Queriendo ser doctores, maestros de la ley, reconocidos, expertos en la ley, no saben, no entienden ni de lo que hablan ni de lo que afirman categóricamente. Por eso decía Raúl el domingo pasado, aunque probablemente algo del gnosticismo que empezaba a arrancar en aquellos días pudiera haberse mezclado con esto, lo más probable, lo más seguro por el contexto es que estas falsas enseñanzas tenían que ver con la ley de Dios, con la ley judía, con la ley de Moisés, ¿sí? Habían torcido el uso correcto de la ley, estaban enseñando mal, vamos a decir, algo que Dios había dejado para bien, lo estaban enseñando mal, con un uso incorrecto, ¿sí? Entonces, esto implica, pues, como le dice Pablo a Timoteo más adelante, que le dice en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense bien, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿había alguna forma de exageración o de llevar a la ley a límites que no tenía o de poner sobre la ley, vamos a decir, queriendo justificarse por la ley, abstenerse de cosas, hacer cosas para estar bien con Dios? Y la ley no tenía que ver con eso, ¿ok? Entonces, el énfasis de estas enseñanzas a través de la ley estaba en este esfuerzo personal de alcanzar la aprobación de Dios, de estar justificados ante Dios por nuestros hechos, por nuestras obras. Y es muy probable que estos falsos maestros tuvieran cierto liderazgo en la iglesia. Por eso es tan importante que Pablo ha dejado a Timoteo en su camino hacia Macedonia, lo ha dejado en Éfeso y le ha encargado estas cosas, porque estos querían ser reconocidos como maestros y doctores de la ley, lo cual nos indica que tenían cierto reconocimiento entre la congregación y estaban engañando de una manera terrible a la iglesia del Señor. Entonces le dice Pablo a Timoteo en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y fíjese, aquí es de esas partes donde uno, al leer la palabra de Dios, a mí me gusta entenderla, supongo que también a ti, y me gusta explicarla de una manera correcta. Y yo tengo que entenderla primero para poderla explicar de una manera correcta. Y Dios nos ayude, ¿verdad? Porque, ok, Pablo está diciendo la ley es buena, pero se tiene que usar legítimamente. ¿Cómo debe usarse la ley? Esa es la pregunta. ¿Cómo debe usarse la ley correctamente y no hacer lo que estos hombres, falsos maestros, que no nos dice exactamente qué estaban haciendo, pero qué estaban haciendo mal, o más bien qué debemos hacer nosotros bien con la ley, ¿sí? Con los mandamientos de Dios, con lo que Dios ordenó. Entonces Pablo, fíjense, ahora lo que quiere es que no se cometa el error de desechar la ley porque estos falsos maestros estaban usando mal la ley o estaban enseñando un uso incorrecto de la ley. ¿Se entiende eso? Es algo muy importante. Pablo dice, cuidado, la ley es buena. Y yo digo, como hay ese refrán que a veces usamos que dice más o menos que el ser humano tiende a caerse del caballo o de un lado o del otro, ¿no? Y yo creo que esto aplica para muchas cosas en la vida y específicamente para la ley, para los mandamientos de Dios. O te vas de un lado, te caes de un extremo o te caes en el otro extremo. Y eso es lo que voy a tratar de explicar con la ayuda de Dios. La ley es buena. La ley la dio Dios. La ley debe usarse legítimamente, ¿sí? El salmista, escribiendo en el Salmo 119, dice cosas como esta. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para no pecar contra ti. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay duda que la ley es buena. Los mandamientos de Dios reflejan la santidad de Dios. Gracias sean a Dios porque Él es un Dios bueno. Quiere decir un Dios justo, un Dios que no se goza en la maldad, un Dios que no hace maldad, un Dios que no aprueba la mentira, que no aprueba el robo, que no aprueba el secuestro, que no aprueba las cosas equivocadas que hacemos los seres humanos. Dios es bueno y su ley es buena y refleja la bondad y la justicia y la perfección de Dios. Dice Pablo en Romanos 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice también Pablo en Romanos 3, versículos 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces sí, la ley es excelente, la ley es muy buena, es como una lámpara que alumbra nuestro pecado, que alumbra los rincones oscuros de una bodega. O yo diría incluso como la lámpara que usa el dentista para descubrir tu caries. Nada más duele recordarlo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no la descubriera? Si no la alcanzara a ver. Como las luces de un quirófano. ¿Han visto esas luces de los quirófanos? Son impresionantes. Que van a alumbrar aquello que tiene que ser extirpado o arreglado de alguna manera. Esa es la ley. Se necesita como luz para alumbrar lo que de otra manera se quedaría ahí, escondido, pudriéndose, generando mal olor, generando podredumbre, corrupción. Ese es el fin o el objetivo de Dios con la ley. La ley es buena, tenemos que entender lo bueno de la ley. Y dice, fíjense, en estos versículos, Pablo en Gálatas 3:19 nos da más luz acerca de esto. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque Pablo ha estado insistiendo que por la ley nadie puede ser justificado. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la simiente de Jesucristo. Debido a que todo ser humano se ha corrompido, debido a que todo ser humano es un pecador, somos pecadores y nos hemos desviado de Dios, nos hemos apartado de Él y hemos transgredido su ley, Él tuvo que añadir la ley. O sea, hicimos lo malo y Dios tuvo que añadir la ley como algo en un sentido temporal, en otro sentido permanente, pero el sentido temporal era hasta que viniese la simiente, Jesucristo, a quien le fue hecha la promesa de que Él vendría un día y rescataría a esa humanidad o a muchos en esa humanidad que se había desviado y seríamos de Él. Y vean un poco más de lo que dice Pablo en Gálatas 3:24-26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Algunas versiones de la Biblia dicen nuestro tutor, nuestra niñera. Nos llevan de la mano, la ley nos llevaba de la mano, nos enseñaba lo correcto, lo que debíamos hacer, pero no era suficiente. Nos tenía que llevar de la mano, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo ese tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces es muy importante entender esto, o sea, por todos lados la palabra de Dios nos enseña que sí, la ley es como dice el doctor Richard Phillips, es como un timón de un barco que nos apunta a lo correcto, a la dirección correcta, pero que no tiene poder para mover el barco. Tiene que venir el viento que pegue sobre las velas, si es un velero, o ese motor, ¿verdad?, que mueva el barco en la dirección que la ley, el timón, está apuntando. ¿Se dan cuenta? La ley nos apunta hacia lo correcto, pero no tiene la fuerza para llevarnos para allá. Entonces, por eso les dice Pablo lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Wow, otra vez, ¿no? ¿Cómo? Pablo está diciendo que la ley no fue dada para el justo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque hay un sentido en el que ya Pablo dijo que la ley es buena, que no es para desecharse. ¿Se dan cuenta por qué digo o nos caemos de un lado o nos caemos del otro? Hermanos, hoy en día hay congregaciones cristianas que dicen que la ley ya no sirve, que la ley de nada nos sirve, que no tenemos que ponerle atención, que la tires a la basura, que ya no estamos bajo la ley y entonces tírala a la basura. Y no es el sentido en el que Pablo lo está diciendo. Pero la ley no fue dada para el justo. Entonces, yo quise poner esto de la manera más sencilla que yo puedo hacer. Y hice un diagramita aquí. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí está una persona. Vamos a decir, todo ser humano antes de venir a la fe. Todo ser humano antes de la conversión. Ahí está un ser humano y dice, es un injusto. Es un injusto. Ese ser humano es injusto. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando la Biblia habla de un injusto, nosotros muchas veces nos ponemos a pensar en el marro que acaban de agarrar hace, ¿no? O el mochorejas que agarraron hace tiempo, o el chapo, etcétera, ¿no? Lo peor de lo peor. Pero ¿sabes con quién identifica la palabra de Dios al injusto? Con el incrédulo. Con el incrédulo, con el no creyente. Ese es el injusto. Entonces, ahí está esta persona. Y la ley está dada para él. La ley es esa lámpara que le va a mostrar su condición ante Dios. Le va a mostrar lo mal que está ante Dios. Le va a decir, Dios mandó que no mientas, ¿y tú qué haces? Le va a decir, Dios mandó que no robes, ¿y tú qué haces? Le va a decir, Dios mandó que no codicies, ¿y tú qué haces? Como humanidad, la ley nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre de una manera perfecta, ¿y qué hacemos? Que no adulteremos, que no matemos, ni siquiera en nuestro corazón, ¿y qué hacemos? Ese es el objetivo de la ley. Pero Dios no quiere que se quede ahí. Dios quiere que la ley, una vez alumbrando el pecado, una vez dándonos a entender lo mal que estamos, lo horrible que es nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado, nos lleve hacia Cristo, que nos lleve hacia Él, la vida en Cristo, lo que Él es para nosotros, lo que tenemos en Cristo. Se alcanza a leer, aunque está un poco pequeño ahí, pero dice, la vida en Cristo, o lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, pecados perdonados, corazón transformado, vida abundante, gozo eterno. En otras palabras, el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia, ¿sí?, y de fe no fingida. Eso es hacia donde el incrédulo, el injusto, debe ser llevado por medio de la ley. Ahora, nosotros claro que tenemos que entender eso, porque para que nosotros hablemos a las personas de la salvación tenemos que mostrarles también la ley. Tenemos que mostrarles en dónde están fallando, cómo están fallando, no solo en el hecho de que han robado o mentido o adulterado, etcétera, o no han honrado padre y madre como deben hacerlo, sino en el sentido de que no han amado a Dios como deben hacerlo. No han amado a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. No lo han puesto en el primer lugar, lo han menospreciado. Y la ley es parte de eso. Ahora, para el justo, la Biblia dice que el creyente es el justo, porque el creyente ha sido justificado, y ahorita obviamente voy a hablar más de eso. Pero vean, para el creyente, Cristo está primero. Cristo está primero, el creyente ha sido llevado ya a Cristo. Dios ha abierto nuestros ojos y ya vemos a Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro gran tesoro, Él es nuestro todo. Él pagó la deuda, Él cumplió la justicia de Dios para una persona injusta como Polo. Y una vez llevado a Cristo y viviendo para Cristo, teniendo ese perdón de mis pecados, ese corazón transformado, esa vida abundante y ese gozo eterno, entonces la ley y los mandamientos son una consecuencia, son una delicia. Es un producto, un fruto del Espíritu Santo en nosotros, un fruto de la transformación que Dios ha iniciado en nosotros. Y para nosotros, en ese sentido, la ley es buena. Y siempre va a estar ahí para que cuando haya cualquier momento de duda, de titubeo, voltees a ver y digas, Dios manda que yo haga eso. Pero yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza, lo puedo hacer porque Cristo está en mí, porque Dios ha transformado mi corazón, porque yo ando con Cristo, porque yo sigo a Cristo y Él produce esto en mí, el querer como el hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea. Y el problema con estos maestros es que ellos estaban enseñando chueco el asunto. Ellos probablemente estaban metiendo este tipo de ideas de, ¿saben qué, congregación? Para ser una mejor congregación necesitamos cumplir la ley. Necesitamos obedecer los mandamientos. ¿Se fijan qué sutil es? Porque a una declaración así cualquiera podría decir, claro, debemos, para ser una mejor congregación, debemos cumplir la ley, debemos no matar, no robar, honrar a padre y madre, no mentir, no fornicar, no adulterar, etcétera. Sí, pero el problema es que no era para llevarlos a Cristo, sino para que por medio de la ley ellos se sintieran mejores, se sintieran que estaban agradando a Dios, se sintieran que estaban inclinando a Dios para favorecerles, para bendecirles. Y no es así, no es así. La ley te lleva a Cristo y una vez en Cristo, Cristo es el motor y Cristo es la motivación y Cristo es la fuerza y Cristo es todo. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, les dice ahora Pablo a Timoteo, versículos 9 en adelante, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, y fíjense en la lista, esta lista es muy interesante, hay varias de estas listas en la palabra de Dios, pero esta de manera particular es muy interesante. Dice, entonces, que la ley no fue dada para el justo, sino para, y Pablo habla de primero tres pares de injustos, fíjense, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Después se va a ir a una parte que normalmente los seres humanos consideramos más fuerte, como decía yo, el marro, el mochorejas, el chapo, etcétera, ¿no? Después se va a ir para allá, pero vean primero la lista de estos pares, transgresores y desobedientes. A una persona que no le interesa la ley de Dios, transgresor, se va a convertir en un desobediente. La va a desobedecer. No le importa los mandamientos de Dios, no le importa lo que Dios ha ordenado. Luego vean, irreverentes y profanos. Tú sabes ahí lo que es una persona reverente en cuanto a Dios, que considera a Dios, que le da la importancia a Dios, que reverencia a Dios. ¿Se entiende eso? Y si no reverencias a Dios, vas a tomar como profano las cosas de Dios. Como profano. Como que no importan. De nada sirven. ¿Quién las quiere? ¿Quién las necesita? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de esto. O sea, me adelanté en una, ¿verdad? Sí, perdón. Me pasé a irreverentes y profanos y me salté impíos y pecadores. Ok. Impío, la palabra impío en la Escritura es lo contrario de una persona pía. Lo contrario de una persona que vive píamente, que vive piadosamente. Y no se refiere tanto al que extiende misericordia o compasión, sino al que vive de una manera, a la manera de Dios. De nuevo, que pone a Dios en el centro. Ese es el pío, el hombre piadoso. En inglés, no tenemos una palabra en español, pero en inglés es la palabra godly. ¿Se entiende, no? Godly, conforme a Dios, conformado a Dios. Es la idea, ¿sí? Entonces, una persona que no considera a Dios, pues se convierte en un pecador, es un pecador. Y es, fíjense, que cuando venimos nosotros continuamente, los domingos aquí a la iglesia, ahorita, por ejemplo, venía una persona corriendo, haciendo ejercicio. Y a mí me llaman siempre la atención porque yo soy una persona que me encanta el deporte y por muchos años he hecho deporte y me gusta correr, ya no puedo hacerlo por mis rodillas hasta ahora, espero que pueda correr de nuevo, pero ¿saben qué me llama la atención? Me llama la atención esto, las actividades que muchas personas, yo me pregunto, o más bien estoy seguro que si mis rodillas estuvieran bien y yo no fuera un creyente, yo estaría ahí los domingos. ¿Sí me entienden? O sea, yo no estaría aquí. Yo no estaría en las cosas de Dios. Yo estaría en mis cosas. Lo que está diciendo Pablo ahí, está diciendo simplemente los que ignoran a Dios. Los que ignoran a Dios. Los irreverentes. Los que no consideran a Dios. ¿Se ve? Antes de llegar a pensar en los más extremos pecados y más grotescos pecados, el problema es ignorar a Dios. Yo no digo que esté mal correr un domingo en la mañana, no está mal. Lo que digo que está mal, lo que dice Pablo que está mal, es ignorar a Dios. Es considerar al Dios del universo, al Creador de todo, como irrelevante, como que no importa. ¿Se dan cuenta? Primero está todo lo demás. ¿Cómo voy a desperdiciar mi tiempo en una congregación, en la iglesia, alabando y adorando a Dios y escuchando su palabra? Hay mejores cosas que hacer. Porque ese tipo de personas no consideran a Dios, lo consideran irrelevante. Y eso es tremendo, porque eso te lleva a ser transgresor, te lleva a ser pecador. Y te puede llevar a todo tipo de situaciones contrarias a Dios. Ese es el asunto. Entonces, Pablo ha dicho que la ley está puesta, dada para estos injustos, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Y luego, claro, los parricidas y matricidas. ¿Se acuerdan de sus clases de derecho? Los que matan a papá y a mamá, a padres y madres, pasando obviamente por no honrarlos, por no respetarlos, por todo lo demás, hasta el extremo de matarlos. Para los homicidas, para los fornicarios, relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es el marco que Dios le dio a esa relación preciosa, ¿no?, del amor sexual. Los fornicarios, relación sexual fuera de matrimonio, los sodomitas, hermanos, es evidente por lo que dice la Biblia y otras traducciones dicen los homosexuales. Dios no lo aprueba, Dios no lo aprueba. Quisiéramos y oramos porque toda persona que está viviendo en homosexualidad llegue a Dios y reconozca que no es el diseño de Dios, que no es aprobado por Dios, pero también tenga la esperanza de que Dios lo puede rescatar, que Dios lo puede transformar como transforma todo tipo de pecados y maldades, que transforma todo tipo de cosas contrarias que tenemos los seres humanos a Dios. Y luego dice para los secuestradores. Sí, también había de estos en aquel entonces. Y fíjense, por la historia se sabe que muchos de los secuestradores, más que secuestrar para pedir rescate, ¿sabes para qué secuestraban? Y secuestraban mucho a los niños y a los jovencitos para la esclavitud, para hacerlos esclavos. Eso es lo que hacían. Y Dios condena esto totalmente, todo tipo de secuestro. En la ley de Dios estaba que cualquier persona que robara a una persona, ¿sí?, que la secuestrara, merecía la muerte. Y luego fíjense los últimos dos, para los mentirosos y perjuros. Para los mentirosos. Por eso, a veces este tipo de listas que uno empieza a leer y uno se imagina lo peor, lo peor, lo peor. No, esos sí están bien mal. Y Pablo acaba diciendo, la ley fue dada para los injustos, los mentirosos, para todo ser humano, para todos los seres humanos, porque no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo, ya no queriendo enunciar más ejemplos y ejemplos, dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, todo lo que esté mal, todo lo que se opone a la sana doctrina, todo lo que se opone a lo que Dios aprueba, todo lo que se opone a la santidad de Dios. La ley fue dada para los injustos en cualquiera de sus categorías y vamos a ponerle cantidades o, ¿sí me entienden? O sea, calidad y cantidad en el pecado, para todo tipo de injustos. La ley fue dada para alumbrar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Y entonces, en Cristo, usarla de una manera correcta. Para aquellos que todavía no conocen a Cristo, y para nosotros simplemente decirle, Dios, tú eres un Dios santo. Gracias porque eres un Dios perfecto. Gracias porque me has llegado a mi vida, te has cruzado en mi camino, has transformado mi corazón y ahora eres tú quien me mueve a hacer lo que es correcto. Y Pablo termina con esta frase: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjense qué frase: según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y ahí está, ¿verdad? Otra vez, el glorioso evangelio, la gloriosa verdad de Cristo, hacia donde Dios nos quiere llevar a todos, a cada uno de nosotros. Hermanos, quiero que piensen en esto. Miren, el problema es que estos herejes o estos falsos maestros pudieran en nuestra mente estar solamente ubicados ahí en esa iglesia de Éfeso o en otra iglesia de allá a la vuelta, en algún lugar, ¿no? No, ahí sí. Pero yo quiero que pienses en esto. Papás, ¿te has puesto a pensar que tu objetivo sí es que enseñes a tus hijos a obedecer? ¿Pero qué es mucho más que eso? ¿Te lo ves eso? Sí debes educarlo y ayudarle y enseñarle a obedecer, pero debes llevarlo a Cristo. A veces de una manera práctica nos quedamos con la ley, nos quedamos, es que tienes que obedecer, es que sea obediente, qué desobediente eres, y mira, y la vara, y sí está bien la vara, a pesar de lo que digan por allá afuera, en otros lugares. Corrección, pero no es solo para corregirlos, no es solo para que hagan tu voluntad, no es solo para que no te desobedezcan, no es solo para que no te hagan pasar un mal rato, es para llevarlos a Cristo. Muéstrales a Cristo, háblales del Evangelio, modélales a Cristo, modélales a Cristo. Vive una vida para Cristo. No solo les regañes y les digas lo que está bien y lo que está mal. Muéstrales a Cristo en tu vida, muéstrales a Cristo en la palabra, muéstrales el Evangelio, muéstrales que en Él, que lo necesitan a Él y que en Él pueden ser transformados, ser perdonados y tener vida eterna y tener gozo. Esposos, esposas, ¿no es cierto que a veces caemos en esto? Queremos que nuestro cónyuge haga lo que es correcto, haga lo que decimos que está bien, y lo queremos muchas veces forzar, y le decimos, y que lo haga, y que esto y que aquello, ¿verdad? Muéstrales a Cristo, muéstrale a Cristo. Esposas, sí es cierto, los esposos fallamos mucho, pero muéstrenle a Cristo, aliéntenlo, oren por Él, ora para que Dios le abra sus ojos y que pueda ver a Cristo, que se enamore de Cristo. Él es quien lo va a transformar, no tú, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Y así en cada área de la vida, o sea, que obedezca, es que dile y a ver y esto y lo otro, y, ¿no? Que cambie. Pero no les mostramos a Cristo. Nos ven gruñones, nos ven exigentes, nos ven regañadores, nos ven inconformes, nos ven insatisfechos. Muéstrales a Cristo, vive para Cristo, gózate en Cristo, descansa en Cristo. Y te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí, porque Cristo es quien los va a transformar. Es la gloria de Cristo, no tú insistiendo y volviéndole a decir lo que tiene que hacer y de la manera que ha fallado otra vez. Entrégaselo a Cristo en ese sentido, deja a Cristo trabajar y tú modela a Cristo. Ese es el problema, y eso es con lo que Pablo termina, con el glorioso Evangelio. El glorioso Evangelio lo que dice es, sí, somos pecadores, hemos fallado todos. ¿Y sabes por qué pecamos? Porque somos pecadores, ¿se entiende? O sea, el problema no es solo tus actos y mis actos, sino que somos pecadores, que nacen los pecados de un corazón corrompido. Hasta que venga Cristo a tu vida y cambie tu corazón y empiece a santificar tu vida y empiece a llevarte de la mano junto a Él para vivir como Él es, como Cristo es. Dice Tony Renke, que la verdad me ayudó muchísimo con estas enseñanzas, la ley confronta al pecador, pero no lo transforma. La ley confronta al pecador, pero no lo transforma, porque es pecador, necesita algo más profundo, necesita una obra sobrenatural, necesita el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice Paul Tripp, solamente la maravillosa gracia de Dios tiene el poder de transportarnos de la muerte a la vida. Simplemente no hay esfuerzo humano que pueda hacer esto. La salvación simplemente se escapa de nuestras manos. Una relación con Dios está fuera de nuestro alcance. La perfección moral es una montaña demasiado alta para escalar. Vivir para la gloria de Dios excede nuestra mejor motivación. La justicia y la sabiduría caen fuera de nuestra esfera de habilidades naturales. Por nosotros mismos no existe manera para que seamos lo que fuimos creados para ser. Todos nos quedamos cortos ante los estándares de Dios y todos merecemos su castigo. Pero si eso te lleva a Cristo, y yo quiero decirte, a ti que estás aquí hoy, o a ti que nos estás viendo por internet, que estás batallando con tu desobediencia, que estás batallando con pecados, que estás experimentando la corrupción y la mala conciencia y la tristeza del pecado, ve a Cristo, ve a Cristo. No huyas de lo que te muestra la ley, no la tires a la basura, no la ignores. No te cierres a lo que Dios está queriendo hacer en tu vida a través de la ley, mostrarte tu pecado para llevarte a Cristo. Reconoce tu pecado, no te justifiques, no lo niegues, no lo escondas. Reconócelo y ve a Cristo. Y quiero terminar con estas dos citas del apóstol Pablo de 2 Corintios. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, este evangelio glorioso del Dios bendito. ¿Sabes otra cosa que es maravillosa? El Dios bendito. Esa palabra bendito, bienaventurado, dichoso. Dios es lo mejor que hay. Dios es impresionante. Dios está gozoso, Él es bendecido, Él es bienaventurado, Él es dichoso en sí mismo. No podemos hacer nada para Él que lo haga más completo de lo que ya está. Ese es el bendito Dios del glorioso evangelio. Ahora ve lo que dice, parte o la esencia de lo que dice el glorioso evangelio de este Dios bendito. Si este evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo le hace Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es lo peor de la incredulidad. El incrédulo no ve la gloria de Cristo, no ve la hermosura de Cristo, no ve lo que vale Cristo, no ve la fuente de agua viva y de satisfacción. Se queda en el regaño, se queda en la ley, si es que oye algo de la ley, ¿verdad? Solamente ve la prohibición, no ve la fuente de satisfacción que es Cristo. Y yo otra vez les digo, niños aquí, los que están presentes, jóvenes y adultos, no te quedes solamente en la prohibición. Qué tremendo es eso, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no puedo hacer esto? No te quedes solamente en la prohibición, ve a Cristo. Pídele a Dios que abra tus ojos, que puedas ver la hermosura y la gloria de Cristo, para que te enamores de Él, porque Él te ama, y vayas con Él, y la obediencia sea algo que Él produce en ti, sea un deleite, sea que tú andas porque amas a Cristo, ¿no? Y vives así porque amas a Cristo, porque Él te amó primero. Esa es la idea. Entonces, lo que Pablo está diciendo, el problema de la incredulidad es que no ven la gloria de Cristo. Y ese es el evangelio, ¿verdad? El evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces dice, un poco antes, en los versículos capítulo 3, 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. La ley ya no es una imposición. Obedecer a Dios ya no es una imposición. Allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ve a Cristo, busca a Cristo, búscalo de todo corazón, cultiva tu relación con Él. Por eso estamos aquí, hermanos. La idea de estar juntos hoy y en estudios entre semana es ver a Cristo, ver la hermosura de Cristo. Por eso alabamos, celebramos la hermosura de Cristo, la grandeza de Cristo, el amor de Cristo, la gloria de Cristo en su evangelio, que es la imagen de Dios. ¿Se ve? Entonces no te quedes en el regaño, no te quedes en la prohibición, no te quedes en la ley. La ley es buena si se usa legítimamente. Dios quiere sacarte del error y guiarte a la enseñanza correcta. Dios quiere quitar de tu vida lo que te hace y te ha hecho más daño. Dios quiere salvarte y darte vida eterna. Dios quiere transformarte para que seas como Jesús. Dios quiere que vivas para siempre con Él, disfrutando de Él, de su amor y de su gloria. Timoteo debía enseñar a la congregación a vivir así y quitar ese error que estaban enseñando esos falsos maestros. Vamos a orar. Señor, todo lo que has dejado en tu palabra es para nosotros. Tú dices que muchas veces estos son ejemplos para nuestras vidas. Y Padre, yo quiero pedirte primero por aquellos que todavía no han visto a Jesús, para todos aquellos que no aprecian a Jesús, para quienes Jesús no es su Señor y su Salvador y su tesoro y su fuente de agua viva. Ayúdales, abre sus ojos, Señor, que puedan ver a Cristo, que puedan verlo, ver la gloria de Cristo en su evangelio, en el perdón de sus pecados, en cómo Él murió y resucitó para perdonar sus pecados y salvarles. Y Señor, a todos los que has abierto ya nuestros ojos, llévanos más cerca de Cristo, ayúdanos a ver más a Cristo, ayúdanos a no usar mal la ley, ni contra nosotros mismos ni en contra de otros, sino alentarles y animarles a voltear a ver a Jesús y encontrar en Él perdón de pecados, salvación, identidad, gozo eterno, Señor. Ayúdanos, Padre, es una obra que entendemos que solo Tú puedes hacer y te lo suplicamos en Su nombre y para Su gloria. Amén. Que Dios nos ayude, amada iglesia.